Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
¿Cómo está la cosa de vibrar, eh? Como sale siempre con el Mundial, a mí es un verbo que, joder, que me...
¿Vibras?
Que me vibro con claro, todo por la radio, por ejemplo.
Normal.
Hoy, que empezamos la última semana de la temporada regular. Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy con Armand Anjaumà, Íñigo Espinosa, Xavi Puig, Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco, Marta Estevez, Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Gonzalo Flasco. Vlasco, con B alta, con B, no Vlasco, con V. Gonzalo Blasco y Tony Suárez, todos haremos Vec Vec.
Venga.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
No quiero, relájate, relájate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay! ¡Vec Vec! ¡Ay!
¿Esa mayoría será nacional o no será?
Digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende.
Se le entienden perfectamente. ¿Cómo, cuándo frasea Greguerías nuestra Sheila Blanco? Vamos allá.
¡Greguerías!
Hey.
Hasta ahí.
Empieza soprano y acaba en Ábalos. ¡Ah!
Un poco coronas.
Venga, va, empezamos las greguerías. Vivimos una edad de oro para el reaccionarismo. Súbete a la nutria, da un ejemplo.
El Ayuntamiento de Torrechocha del Coñal aprueba la retirada de la medalla al mérito ciudadano que concedió al descuartizador de Cuenca en 1811.
¡Vaya, ya está! La dictadura woke es que es irrespirable.
Y al hilo de esto, una reflexión política de Posquito.
Digo yo que si todos los pactos PP-Vox incluyen racismo y luchar en favor del cambio climático es porque está cubriendo una demanda social, ¿no? Vamos, que mucha gente lo pide.
Puede ser. Ojito, Sheila, porque hasta Beethoven recibió críticas. Esto lo cuenta Stockman.
¿Sabes qué respondía Beethoven a los que criticaban su música? ¿Qué? Exacto.
Muy bueno.
Y sobre la famosa lista de morosos de Hacienda, pues Teleson tiene envidia, claro.
Ojalá le debiera yo a Hacienda unos millones y no los 169 euros por los que me han embargado las cuentas.
Y acabamos, las redes sociales están tomando el control en las relaciones familiares. Esto es Tumo, lo muestra.
Mamá, ¿qué hay de cena? Míralo en Instagram, que lo acabo de poner.
Sabéis que viene después de las greguerías, ¿no? Los lunes y los jueves, por lo menos. Claro. Las noticias del mundo today. Claro.
Tras una llamada de Trump, la FIFA da por finalizado el Mundial y proclama vencedores a los hijos del mandatario.
La llamada ha tenido lugar durante una de las pausas de corrupción del campeonato.
Taylor Swift abre una segunda fecha para su boda.
La wedding era de la artista recorrerá el mundo con un total de 150 enlaces matrimoniales. Ticketmaster ha abierto ya la lista de bodas en España.
Zapatero pide más tiempo para explicar el origen de sus hijas.
Los hijos son un regalo caído del cielo, como casi todo mi patrimonio, ha adelantado.
Construir menos españoles ya es la solución más viable al problema de la vivienda.
La web de Idealista, principal método anticonceptivo.
Maestro de la retórica convence a su médico de que comprarse una Harley Davidson es un hábito saludable.
También ha convencido al Ministerio de Sanidad para que financie estudios sobre los beneficios de la cerveza.
Los matemáticos confirman que las miradas al infinito se han desplomado por culpa de los móviles y se plantean eliminarlo.
El infinito supone un gasto sin límite y si no se va a usar carece de sentido. Cada día se desperdician infinitas cantidades de infinito, insisten los expertos.
Un negacionista climático asegura que haber perdido su casa en un incendio es totalmente normal en esta época del año.
Esa piscina en llamas me trae recuerdos de la infancia, insiste.
Llamar a la red de wifi no hay nada de valor dentro, principal medida para evitar que nadie más se conecte.
Otra opción socorrida es llamarla no hay wifi, hablen entre ustedes.
El portero de Cabo Verde, principal esperanza de la izquierda española.
Cae bien, es ilusionante y no es español, lo que es casi lo mejor de todo, admite la izquierda.
Murcia exige al gobierno repartir el calor de forma equitativa entre todas las comunidades.
Urkullu recuerda que el concierto vasco le impide importar calor del resto de comunidades.
Todavía resuena en Madrid el eco de Bad Bunny tras sus 10 noches en el Estadio Metropolitano cuando acaba de romperse un récord aún más increíble si cabe. Y es que Harry Styles, a quien escuchamos en este American Girls, terminó este fin de semana sus 12 noches en el estadio de Wembley, en Londres, como parte de su gira Together Together. 960.000 asistentes en total han podido ver al exmiembro de One Direction en Wembley desde el 12 de junio, la culminación de un hito en la música que seguro que los vecinos del barrio van a agradecer.
Silencio Wimbledon.
¿Y para quién son hoy 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para el subdirector de urgencias de Navarra, Clint Jean-Louis, y Araceli Sergio, una enfermera de la UBI móvil de Tafalla, que han sido los encargados del chupinazo que da comienzo a los Sanfermines de 2026.
¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín!
Juntos y ante más de 12.500 personas han encendido ese cohete que da paso a los 9 días de fiestas de San Fermín. Y es que desde que José Basirón es alcalde de la ciudad, son los pamploneses los que, a través de una votación, deciden quién o qué colectivo tiene el honor de subirse al balcón del ayuntamiento para protagonizar ese momentazo.
Bueno, habrá calor también, ¿eh? En los Sanfermines. Hay calor. Para los que estén sufriendo con el calor, tengan el consuelo de pensar que peor estar en el Tour de Francia. Los ciclistas han salido esta mañana de Granollers a 36 grados en dirección a Vic, que estaba a 37.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Y estaban yendo hacia el sur de Francia, donde hay un incendio que todavía no se ha controlado. Sofocón en Estados Unidos es una de las noticias del día. A partir de ahora, los partidos de fútbol del Mundial comenzarán con un minuto de agradecimiento a Donald Trump. Porque soy el puto amo, el puto amo. Los futbolistas que reciban tarjeta roja durante un partido podrán telefonear al presidente de Estados Unidos y si le gritan 3 veces ¡eres el mejor! ¡Eres el mejor! ¡Eres el mejor! Trump llamará a la FIFA para que le perdonen el castigo. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¿Cómo será la dimensión del escándalo para que la UEFA haya protestado ante la FIFA?
No le he entendido.
Para la gente que no esté en el ajo, la FIFA es el organismo poco transparente que dirige el fútbol mundial y la UEFA es el organismo poco transparente que dirige el fútbol europeo.
La mafia.
Son organismos poco transparentes. Como en todos los organismos poco transparentes, la arbitrariedad es propicia. La arbitrariedad y la opacidad son como el musgo y la humedad. Ya se da por hecho que en el fútbol hay musgo por un tubo. Pero ¿cómo será este musgo que ha hecho la FIFA para que la UEFA haya gritado?
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso!
Lo sabemos todos ya, un jugador de fútbol de Estados Unidos fue expulsado con tarjeta roja directa, le impusieron una sanción de un partido de fútbol sin jugar, la FIFA de manera sorprendente le ha perdonado la sanción. The New York Times ha publicado que esa decisión de la FIFA llegó tras una llamada telefónica de Donald Trump.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Hemos escuchado ahora en el boletín, en las noticias, que Donald Trump no solo ha confirmado esa llamada telefónica, sino que la ha justificado, ha comentado que el árbitro era un incompetente, que la sanción era injusta y que ha hecho muy requete bien la FIFA en perdonar, es decir, está presumiendo de haber interferido en una competición deportiva. Seguro que después de tantos años muchos oyentes se habrán planteado cómo traducir al inglés, pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Well,
es así.
I think I'm going to take out my dick.
Bueno, para hacerlo más creíble y con voz de hombre,
Well, I think I'm gonna take my dick out.
La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley del concebido no nacido para que el embrión se considere un miembro de la unidad familiar. A efectos administrativos, no es que tengas que sentar al embrión a la mesa ni llevarlo a extraescolares de inglés. A efectos administrativos quiere decir que se tramitarán ayudas. Se aprobó el día 2 y el día 6, es decir, hoy mismo, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que él hará lo mismo, es más, que ya lo había pensado antes.
Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
Ha sido muy comentado el mensaje en redes sociales del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, sobre esta ley del concebido no nacido. Escribió lo siguiente.
Ley de Ayuso del concebido no nacido. Esto significa que según termina de fecundar antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista.
Según termina de fecundar antes de ducharse.
Pero esto,
¿no? Qué innecesariamente explícito, ¿no? Sí, sí. A lo mejor a la mujer no le apetece ducharse en ese momento y prefiere estar un par de horas más revolcándose, o lo que ella quiera. Es cosa suya. ¡A la ducha, hostia! Bueno, no sé. ¿No ves que estás sucia y tienes una persona dentro? ¡Cerda! Es una visión, no sé, es una visión un poco mecánica del acto en sí.
Sacatún Kepen.
¡Tienes dentro una persona!
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Hombre, hombre, por favor. Déjala respirar. Es una visión del acto sexual que acaba así, ¿no? Con ¡ay, ay, ay! ¡Un, dos, tres! ¡Persona dentro! ¡Concebido!
Y habla.
Hace unos días, en El Hormiguero, Pablo Motos preguntó a Feijóo si existe alguna posibilidad de que un gobierno del PP y Vox modifique la ley del aborto. Esta fue su respuesta. Percibiréis una cierta incomodidad.
No, no la hay, porque me parece que es una ley que se contextualiza en el ámbito de Europa. Y por tanto, somos al final la Unión Europea y no la hay, eso sí.
¿Ay? Es. No, no, sí. No, no, Europa, yo, sí, no, sí, sí, ya voy.
Y por tanto, somos al final la Unión Europea y no la hay, eso sí.
Bueno, oye, con dudas o sin dudas, millones de turistas llegan a España. Cristina del Casar.
España acogerá a 43 millones de turistas entre junio y septiembre, un 6% más que en el mismo periodo de 2025. Así lo prevén los datos oficiales del Ministerio de Industria y Turismo que ha avanzado hoy Jordi Hereu. El ministro dice que este aumento de visitas se traducirá también en un mayor gasto, concretamente un 10% más, unos 64.000 millones de euros. Además, si las previsiones se cumplen, España podrá llegar a los 80 millones de turistas en octubre, lo que supondrá un récord de visitas.
Jordi Hereu, ministro del gobierno de España.
Exalcalde.
Uno de los más activos, de los más conocidos, de los más populares. Y ahora especialistas secundarios.
Vamos a ver con los deportes.
Lunes Deportivo en la SER.
Que te guste.
Venga, vamos, va.
Bueno, es el último LD de la temporada y mira, hemos querido hacer algo especial, algo yo diría que histórico, porque no vamos a hablar de fútbol.
¿Ah, no?
No, no. Bueno. Hay Mundial, sí, hoy juega España, sí, pero he recibido una dispensa especial de dirección de la cadena SER para abordar otros deportes distintos al fútbol. Mira, Tony, tengo el sello de Jaume Serra, me lo ha dicho.
Bueno,
tengo la dispensa firmada por el jefe.
Es más, la bula.
Sí. Lo ha dibujado realmente para darle menos similitud, lo tiene dibujado.
¿Ves la barba?
Sobre el papel, sí.
Bueno, a ver, es que el Tour de Francia es que empezó aquí, en Barcelona, sí. El sábado pasado, y Cataluña se ha volcado con la ronda Barcelona y Cataluña, ¿no? ¿Sabéis los castells, no? Los que no sé, conocéis el tema castells, sí, los castellers.
Sí, se suben unos encima de otros.
Torres humanas.
Torres humanas que alcanzan hasta 10 metros de altura, ¿no? Pues se intentó hacer con bicicletas. Os presento a Genís Joplin, que es el jefe de la colla castellera Hostolilis de Cambrils. Hola.
Hostolilis de Cambrils, això mateix. Bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda. Genís, a ver, habéis intentado hacer un castell con bicicletas y con ciclistas, ¿verdad?
Exacto. Sí, un pilar simple, una... Entonces la idea era un biciclista por piso.
Un biciclista por piso, o sea, lo que es un pilar, ¿no? De uno a uno. Vale, ¿qué tal? ¿Y qué tal hay?
Fatal, 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 no, fatal, vale. Fatal.
¿Cuántas bicis lograsteis cargar?
A la final, dos. La mía y la de mi primo Maurici.
Vaya, solo dos, nada más.
Solo dos, porque al final nadie más ha querido sumarse.
Normal.
Y porque, bueno, por un tema que lo han visto peligroso, poco fiable y ya, se han echado para atrás.
Porque vuestro objetivo, ¿cuál era de ese pilar? De...
Ir a conseguir al menos cinco pisos.
¿Cinco?
De unos un biciclista solo.
O sea, cinco bicicletas con ciclista, uno encima de otro. Y hemos de decir que tú, Genís, empezaste de abajo. O sea, te has puesto
abajo,
el primero
yo
abajo.
Como, sí. Yo fui como de piña abajo. Sí. Y yo y mi bici sujetando, y luego ya se me ha subido mi primo Mauricio encima
con su bicicleta.
Claro, pero colocando las dos ruedas apoyadas en mis sendos hombros.
¿Vale?
Y
vale.
Lo malo es lo que es el pedal del plato,
sí.
De la bicicleta, aplastándome aquí la nuca.
Ay, Dios.
Y me ha empezado a decapitar por detrás. Vaya, con el pedal, la cadena.
La decapitación.
La tenía justo aquí en lo que es aquí la colleja.
La decapitación parece dolorosa, ¿eh? ¿Verdad?
Claro, joder, hostia, he empezado a gritar de dolor. Ay, los claro. Compañeros se han asustado. Ay, y ya ahí, con mis gritos, ya nadie más ha querido montarse, subirse.
Has asustado al resto de la colla, ¿no? Del grupo.
Y además,
¿no?
Nos hemos caído al suelo, Mauricio y yo, la bicicleta, tanto por suelo.
Bueno, pues un desastre. La intención era bonita, pero un desastre. Y me dicen que estás en el hospital, ¿cómo estás?
Sí, ahora sí. Bueno, el omóplato derecho se ha metido aquí por dentro del cuerpo.
Ay, Dios, ¿sí?
Y el track dice que está a la altura del riñón.
Se te ha metido el omóplato por dentro del cuerpo, joder.
El derecho y el izquierdo no se sabe, ¿ha desaparecido? No se sabe por dónde está. Y hemos puesto carteles por el barrio a ver si viene un omóplato, pues que me llamen.
Vale, pues si alguien ve un omóplato en Barcelona por ahí suelto, que se...
Ha salido mal, ¿eh? Ha salido mal.
Ha salido mal. Bueno, pero la intención sobre todo era muy bonita. Genís, muchísimas gracias.
Ojalá. Oye, ha ganado Pogačar la tercera etapa del Tour, ¿eh?
¿Qué te parece?
Y se ha puesto líder. Ostras, en Les Angles. Claro, toma.
Pogačar.
Pogačar, compramos tu coche con punto. Es bueno, y de un deporte que funciona, digamos, con energía animal, como sería el ciclismo o los castells, a uno que quema gasolina como el jet de Taylor Swift, la Fórmula 1. Tema neumáticos.
¿Sí?
Vosotros, que como el tema neumático, siempre hay mucha discusión con los neumáticos. Que si blandos, que si medios, que si duros. O sea, siempre están ahí con los neumáticos. Eso es un rollazo, ¿no? Y resulta que es crucial la elección de neumáticos en un coche, ¿no? He invitado a un experto que es Pablo Alfari. Pablo Alfari es un tío que lleva media vida inflando neumáticos con la boca para la Fórmula 1, ¿verdad, Pablo? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, pues
hola.
Mira, yo empecé soplando el fagot en la Filarmónica de Berlín.
Sí.
No sé si me tendrá visto Sheila, pero yo soplaba demasiado fuerte, ¿no? Entonces demasiado aire.
Sacaba demasiado aire, sí.
Destrozaba a Beethoven. Y ya luego encontré trabajo inflando ruedas para camiones y Fórmulas 1.
Y Fórmulas 1, y con la boca, digamos, ¿no?
Sí, el
principio de elección de neumáticos, digamos que es simple. Quieres ir más rápido, neumáticos blandos. Mayor durabilidad, duros. Buscas equilibrio, medios. Digamos que sería, sí. ¿No? Esa es la cosa.
Bueno, hay una estrategia en función del clima, ¿no? Del trazado y eso, pero sobre todo la elección de las ruedas personal de cada piloto. Cada piloto pues tiene una experiencia distinta con su monoplaza.
Claro, es verdad. Sí.
Las ruedas no son, o sea, las ruedas vendrían a ser como sus zapatillas, ¿no? Como
sí,
sus bambas.
Las bambas, claro.
Y debes usar la que te hacen sentir mejor. Yo, por ejemplo, tengo unas bambas que me encantan, vale. Pero hacen ñi, caminar.
Yo tengo una igual, sí, es rollo, tío.
Sí, ¿no? Y no me las pongo, yo no, me da vergüenza.
Da vergüenza,
¿no? Por la calle, ¿no?
Sí.
Y ahora sí, a mí me pregunta.
¿Tú, como experto, qué neumático prefieres tú como experto?
Yo prefiero neumático duro.
El neumático duro, o sea, siempre, así en general, ¿no? Para cualquier carrera, el neumático duro.
Yo el neumático blandengue le detesto. No puedo con él, no. Ese neumático blando que se degrada con facilidad.
No, pues.
Porque el coche es muy pícaro. El coche es muy pícaro y valga el sentido de la palabra pícaro, ¿no? Como que es granujilla.
Es granujilla, el monoplaza
de
granujilla.
El monoplaza se aburre con el neumático blandengue y
¿sí?
Le da capones. Le da capones porque...
¿Ah, sí?
El coche lo que necesita es ese pedazo neumático de verdad, ¿no? Que no blandea.
El neumático que no blandea, vale.
Una rueda dura que aguante vueltas y vueltas y vueltas, ¿me explico?
Te explicas perfectamente, o sea que detestas el neumático blandengue. Por cierto, ¿en qué escudería estuviste trabajando tú?
En Torito Rosso. Ay, mi Torito, ay, mi Torito Rosso.
Bueno, pues así te fue y te acabaron echando, era obvio. Pablo Alfari, muchísimas gracias por aportar tu experiencia.
Ay, los neumáticos.
Así, blandengue.
Oye, un poquito más de deporte, ya que estamos, sí.
Me molaría mucho.
Venga, ahora sí fútbol, ahora sí. Ahora fútbol sí, venga.
Te vengo a ver, no importará prestar mi voz, todo.
aparte del follón que han organizado Trump e Infantino, bueno, a ver si se juega el partido hoy, ¿eh?
Yo creo que sí. Ese no. El nuestro sí.
Sí, el Bélgica a Estados Unidos.
Sí, pero como decía mi Ana, el otro día entraron ellos. Buena suerte. Pues yo entré también el día de España y aquí estoy.
Bueno, porque Luis de la Fuente te hizo caso.
Claro que sí, claro que sí. Porque el jueves.
La alineación.
Y lo hizo.
Puso Marta Selección.
Y que jugadores y que los jugadores hicieran el partido que aún no los habíamos visto. Y lo hicieron.
Muy bien.
Hoy esperemos que se repita. Pero bueno.
¿Juega Pedro Porro? Que
sí, claro. Hoy vamos. Daniel, me vamos a repetir. Pero bueno, aquí hoy ya todo el mundo está en el team optimista. Hoy ya estamos en la ola después del 3-0 y no se contempla otra cosa. Fíjate que hasta Luis Enrique, que no es santo de mi devoción.
Ay, mira.
Sí, por lo que sea.
¿Por qué te ha hecho, Marta?
Por lo que sea. Y hoy no puedo estar más de acuerdo con él.
Gran partido. Y España la veo con muchas posibilidades. Es una de las favoritas por todo lo que han hecho hasta este momento, y porque es de las que mejor ha jugado a lo largo de este Mundial, yo creo que van en ascenso y vamos a esperar que se consiga el resultado. Creo que España, por mimbres, por cultura y hasta yo creo que ya es de justicia, por lo que representamos en el fútbol mundial, jugadores, entrenadores, equipos y la selección, necesitamos más de una estrella y este es el momento de intentar ganar esta segunda.
Toma.
Tal cual. Oye. ¿Sí? ¿Dónde hay que firmar?
Oye, pero esto, la última vez que jugamos contra Portugal no fue bien, ¿no?
No fue bien, no fue mal.
Portugal tampoco
fue mal.
Pero
Portugal antes
fue bueno. Sí, claro, la clave va a estar en el centro del campo. Yo creo que si nosotros sabemos mover un poco rápido.
A ver cómo es esto, Marta. Hay que mover rápido.
Sí, hay que mover rápido el balón.
Bloque alto, bloque medio, alas abiertas.
Pero también os digo, ojo con las celebraciones, que ayer Henderson, un jugador de la selección inglesa, se cayó cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas. Ojo, lesión grave en el brazo izquierdo.
¿Qué dices?
Y se acaba el Mundial para él.
Bueno, de los Tolais
de Inglaterra.
Los de Noruega son maravillosos celebrando.
Si tú ves el vídeo, Harry Kane lo hice bien. Él salta a la valla y él lo hace mal, catapún, y el brazo mal, y salió en camilla.
Y para casa.
O sea que...
Bueno. Bueno, entonces, esta noche el plan es ganar antes de los penaltis, ¿no, Marta?
Sí, hombre.
No, penaltis no.
Pero nadie dijo que fuera fácil. Vamos a sufrir.
Penaltis no, chan, ciberespacio también. Y más especiales secundarios, pudiera ser que también.
Ya veremos.
Venga, vamos a ver.
Sí.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Qué bonito, no bonito! ¡De verdad!
¡Nos vamos! No tengo a nadie.
No hay pan para tanto chorizo.
¡Ay! ¡Qué cosas tiene mi novio!
Ya verás. Te va a gustar.
Pues yo creo.
Que me voy a sacar fotos.
Todo por la radio. ¡Sarandonga!
Sino antes que es la última semana de la temporada, la última semana de Todo por la Radio. Otros programas ya han comenzado la programación de verano. Y Mario Panadero, al escuchar esta mañana el Hoy por Hoy, ha tenido un repente. Mario, cuéntanos.
Sí, llega el verano y llegan nuevas o viejas voces a la radio. Hoy Pedro Blanco ha presentado el primer Hoy por Hoy de la temporada estival y quizá los fans de cierto videojuego hayan sentido una especie de flashback. El Fallout New Vegas es un juego de 2010 en el que puedes escuchar la radio. De hecho, tiene un papel importante. Hay un locutor llamado Señor New Vegas que pone música y cuenta las noticias de las cosas que hace el protagonista y de lo que sucede en el universo del juego. Y suena tal que así.
Más información dentro de una hora. Ya saben que dicen que es buena noticia que no haya noticias, aunque si eso fuera así, mi programa sería un bodrio.
Bueno, ese es el señor New Vegas y este es Pedro Blanco.
Les voy a confesar algo. Que mis planes no estaba volver a este barrio después de todos estos años.
Y este sería Pedro Vegas.
Os habla el señor New Vegas. Muchísimas gracias por escucharnos.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Ya sabéis lo que eso significa. Es hora de escuchar las noticias.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado al presidente andaluz, a Moreno Bonilla, de sepultar, al pactar con Vox, el gobierno de Andalucía, su imagen de moderado.
Eso es todo. Soy el señor New Vegas y os deseo toda la suerte del mundo para esta noche.
Mañana a las 6. Más hoy por hoy. Hasta mañana.
Por si alguien tiene dudas, no, Pedro Blanco no dobló al señor New Vegas, lo hizo el actor de doblaje Salvador Aldeguer, pero el parecido es, sin duda, razonable.
Muy, muy razonable parecido.
Que doblaba a Murdoch.
Sí, sí, sí. Sí. Y a Carl Winslow.
Sí.
Mira.
Hostia.
Y ahora, los que no están doblados, que son especialistas.
Bueno, 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 que hace calorcito. Dicen
más bien
que,
volados.
Que te dé un soponcio mientras entrenas con este calor es, ¿sí?, el deporte más completo, dicen ahora mismo según la OMS. No apetece mucho a ponerse a correr, a hacer cosas locas, y menos si es extremo, pero Ivón Peyote puede con todo. No hay barreras, no hay límites.
¡Ahí va, bicharraco! ¿Qué pasa, Peyote ahí?
¡Peyotazo! ¿Qué pasa, tío? Hace calor, es que, tío.
Pero no. Cuando hace calor, ¿por qué hace calor? Cuando hace frío, ¿por qué hace frío? Cuando estás de resaca, porque estás de resaca. Cuando estás enfermo, porque estás enfermo. Cuando estás amputado las dos piernas, porque te han amputado. Cuando estás de parto, porque estás... Así no hay manera de hacer deporte. Claro. La hostia, siempre excusas, joder. Vaya a hacer deporte ahí sin miedo.
Somos muy vagos. O sea, buscamos cualquier excusa para no...
En verano, te digo, en verano se puede practicar perfectamente deporte con más intensidad, no sé, si yo, cabe. Mira los del Tour que ha explicado antes Tony. Salen a 36, llegan a 37, atraviesan un incendio, dándole ahí a los pedales todo el día, sin quejarse,
Pero esto no es
casi gratis.
Esto del Tour, tal como lo contáis, no es la carrera más peligrosa que yo he visto. Que tú has contado aquí algunas clásicas, de esas clásicas ciclistas, que son muy extremas. ¿Recuerdas algunas
clásicas
de esas?
Hay cuatro clásicas ciclistas que yo recomiendo, que están un poquito al margen del calendario profesional, que son las conocidas, Las cuatro que son de todo chirrindulari, de obligado cumplimiento, que son la Lieja, Japón, Lieja.
Joder,
ya lo he comentado alguna vez.
Lieja, Japón, Lieja, cuidado,
Luego la Bután-San Remo, continentes,
Sí,
y luego
sí.
El Tour de Andes, que es todos los Andes de arriba abajo, y el Giro de Lombardía.
Madre
esos
mía.
Son los cuatro, las cuatro que hay que hacer. Lombardía.
Desde el norte de Italia hasta China.
Desde Lombardía, exactamente,
A mí me gusta mucho la Lieja Japón Lieja, esa de ella, porque es ir hasta Japón y volver. Y encima volver, es tremendo.
Pero la Bután San Remo, ojo, adoquinao. Adoquinao, desde San Remo hasta Bután, Solo vas por carretera adoquinada,
Joder.
Taca, 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 taca. Es la hostia.
Taca, 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 taca. Oye, y que, a ver, la gente le da mucha pereza hacer el deporte con calor. ¿Qué recomiendas en canícula ahora? A ver.
Bueno, pues a ver, un deporte, por ejemplo, que la gente le va a gustar, que es un deporte que se practica sobre el mar, que siempre es más refrescante, Además, es un deporte ancestral vasco, es un deporte que se comenzó a practicar en Euskadi en los años 20,
A ver,
cuidado, No sé. Cuando los trabajadores, cuando los trabajadores salían de los altos hornos, salían cansados, agobiados y tal, con ganas de hidratarse, cruzaban el Cantábrico para irse a tomar unas buenas pintas en los pubs de Southampton, de Brighton, de todo lo que es el sur de Inglaterra.
Pero había que irse tan lejos,
en Euskadi, en Euskadi tenemos de todo, pero una buena cerveza negra, no sé, que le eches a la cerveza normal chipirones en tinta, no es lo mismo, ¿no? Entonces, si iban a Inglaterra, era la costumbre, pero cuidado.
¿En barco, con trainera?
No cruzaban ni con trainera, ni gabarra, ni hostia, no, cruzaban con una especie de eran los pertigatsaris.
Desde la costa de Vasca hasta Inglaterra.
Ajá. Agarraban ahí un palo largo, cogían carrerilla, clavaban lo que es la punta ya en Guecho, Mundaka, ahí en el límite, y ya con el impulso llegaban ya hasta las costas inglesas.
Hasta Dover, por lo menos. Buen salto.
Se implantó y ahora es un deporte muy practicado, es muy común.
Duplantis,
y ha mejorado mucho la técnica, y ahora un buen pertigachari se puede plantar ya en Islandia.
¿Qué me dices, tío?
En Islas Feroe, en Groenlandia. Tranquilamente, es la hostia. De hecho, ahora hay un pertigachari muy joven, Urco, 17 años, dicen que ya está en disposición de cruzarse el Atlántico, con un salto pertigachari.
El joven Urco. Oye, además mola porque es cruzar el charco sin contaminar. Eso está muy bien.
Y haciendo deporte, ¿no?
Muy bien.
Y si no llegas a la costa, pues caes en medio del océano, que refresca. Y eso está bien. Y luego depende de dónde caigas. Si caes más para aquí, vas nadando otra vez a Guecho. Si caes más para allá, ya te vas nadando hacia Miami.
Cardio, sí. Oye, y para la gente que no puede eso, que no tiene mar cerca, sino piscina, y para la familia,
deporte,
los críos,
venga. Veo mucha gente ahí practicando, abro comillas, ¿no? Deportes en la piscina ahí con los chavales, con el cuñado y tal, mientras se hace la barbacoa, deportes de pelota siempre en la piscina, ¿no?
Muy bien.
Pero yo voy a poner, yo voy a dar un consejo, ¿no? En vez de jugar con pelotas que flotan, si queréis poner una red de voleibol ahí en la piscina, a mitad de la piscina y tal, jugar eso, con pelota quemas poca grasa, pero si jugáis con volardos
de hormigón,
siempre va a ser más divertido y haces más esfuerzo.
Claro,
el volardo no flota, hay que ir a buscarlo abajo, es más esfuerzo, más cardio.
Waterpolo con volardos de cemento, me gusta, me parece
esa
bien.
Es la idea,
pues Iván Peyote, muchísimas gracias. Yo personalmente no voy a hacerlo. Pues yo no lo voy a hacer. Yo prefiero, más que el deporte extremo, prefiero el dulce arrullo de Pilar de Francisco cuando nos habla de YouTube.
Venga, dulce arrullo. ¿Hay arrullo en el ciberespacio?
Muchísimos arrullos. Sí, sí. Llegan de todas partes cada mañana. Sí. De hecho, me están llegando arrullos de la gente que trabaja en verano. Están arrullando diciendo, acordaos de nosotros. Héroes y heroínas sin capa y muchas veces sin aire acondicionado. De ahí acordarnos de ellos. Es el caso de Abrigaca, 800.000 seguidores en TikTok, camarero viral de la localidad de Tordera, que enseña cómo luchan los hosteleros con la ola de calor.
Sí, familia, hay no sé cuántos, 30 grados, 32 grados seguramente. En la terraza hay sombra, pero no hace frío ni mucho menos, es decir, hace un calor increíble. La terraza la mantengo abierta, mantengo todas las mesitas ahí para quien quiera sacarse su café, su cervecita, pero que sepa que mis camareros, hasta que no baje el calor, no vamos a salir a recoger la mesa ni a estar pendientes de si te falta algo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué opináis?
Self-service para la morir, totalmente. Sí, por eso cuidado, no piséis un chicle, puede ser un camarero derretido. O sea, no.
Sí,
no, por Dios. Y también acordarme de la gente de trabajar en las cocinas, que también tiene una temperatura interesante.
Sí,
Frodo va a tirar el anillo a las cocinas. Bueno, otros que trabajan, esta vez rodeados de agua, en alta mar, gente que trabaja en cruceros. Hay muchos canales en TikTok que cuentan, pues eso, cómo es una jornada. Es muy curioso. Está, por ejemplo, Carmen Rabel. Ella es actriz y cantante y está toda la temporada de verano, pues, por el Mediterráneo.
Acompáñame en un día de navegación, viviendo y trabajando en un crucero. Hoy ha tocado levantarse bien tempranito porque teníamos una excursión. Aproveché y me fui al buffet para desayunar. Después tocó ponerse el uniforme e ir a esta excursión, que consistía en enseñarle a los pasajeros cómo es el teatro y la parte del backstage. Toca el momento camerino y espectáculos. Nosotros tenemos dos espectáculos por día. Después nos vamos directos a cenar y, por supuesto, después a descansar.
No está mal, ¿eh? O sea, bueno, tienes tu desayuno buffet, tu camarote, actúas dos veces al día y tienes, fíjate. Y para tipo idealista, ¿cómo no sabe esto? ¿Cómo no se ha hecho un dos camarotes? No, pero yo tengo mis prejuicios con los cruceros. Siempre me ha parecido que te vas a alta mar para bañarte en una piscina.
Así es.
Nunca he estado, pero... que te dicen, pero hay más cosas, hay tiendas. Y dices, pues vete a un centro comercial. Y te ahorras 2.000 euros, vale, 5. No, pero no, en serio, siempre me ha parecido que es como el Corte Inglés de gira. Es como un sitio con tiendas. Hoy Marsella, oportunidades. Bueno, hasta ahí mis prejuicios. Si me invitan a un crucero, pues solo es probarlo.
Ningún? ¿Has hecho alguno?
No, pero he mandado a mi madre alguna vez, que le he hecho el justificante y le he hecho la mochila y se ha pasado muy bien. Bueno. Lo que pasa es que, claro, me viene rebelde, me viene que solo que bailar tango, pero bueno, eso ya cosas nuestras.
Y cenar en la mesa del capitán.
No quiere hacer pisto. Bueno, y de barcos a aviones. En la azafata de TikTok, que es el canal de Karin, ella es azafata de tierra, es decir, está todo el día embarcando y desembarcando gente y cuenta, nos advierte de, por favor, este error, no caigamos.
Cosas que les ocurren a los pasajeros y que te cuento a ti para que no te ocurran. Perder tu vuelo porque te equivocas de embarque. Sí, esto es algo muy común y que le ocurre a muchísima gente. De hecho, hoy embarcando un vuelo con una compañera de trabajo, estábamos embarcando un vuelo a Paris Orly y en la puerta de al lado estaban embarcando un vuelo a Ibiza. ¿Os podéis creer que cuatro pasajeros que iban al vuelo de Ibiza se han confundido y han intentado entrar en el de Paris Orly? ¿Vosotros en algún momento habéis perdido un vuelo por confundiros de puerta de embarque?
Pues al parecer es muy común, de gente que se confunde de puerta de embarque porque pilla al lado lo que sea y va a Ibiza y acaba en París. Al parecer, al día le
pero
pasa
mucho. Pero te tienen que controlar el billete, ¿no?
Claro, ella consigue frenar.
Esto le pasa a Benjamín Prado. Con aviones y con trenes. No, es que lo ha pasado, lo ha contado él, no me invento nada.
Pues mira, no. Benjamín...
Va leyendo y no mira.
Levanta un poquito la vista a Benjamín y...
Le puede la ficción. Se lo lleva al mundo de la ficción. Bueno, y quien tiene sin duda los mejores consejos, siempre es un canal muy recomendable, es el de Paco Nadal.
Hombre, por favor.
Aventurero.
Mito.
Mito.
Las posibilidades de deshidratarse al beber alcohol durante un vuelo aumentan mucho más rápido en comparación que cuando se bebe en tierra. En un avión también sentirás los efectos del alcohol mucho más rápido. Por varias razones. 1. La cabina de un avión está presurizada a una altitud entre 2.000 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que hay menos oxígeno disponible en el aire que respiras. 2. La combinación de la baja presión en cabina y el consumo de alcohol puede elevar tu frecuencia cardíaca. 3. La baja humedad en la cabina del avión contribuye a la deshidratación. Y sobre todo en viajes largos, mejor agua, refrescos, zumitos.
O sea, hay mucha ciencia, no tenía ni idea de
yo
esto,
tampoco.
De que más fácil
yo tampoco.
Es más... Claro, al parecer se ha estudiado en un vuelo concreto en Manchester-Mallorca, que al parecer la presurización, la humedad, había gente que decía los vientos etílicos, como que no era culpa el mundo, ¿no? La ciencia. Y bueno, y para retos de viaje está el canal de Gemelos Viajeros. Voy a seguir esto porque es un reto que se ha puesto, eran dos gemelos muy conocidos en Instagram, en más de 500.000 de seguidores, que siempre iban juntos, ahora se han separado y un gemelo va a ir en busca del otro con este reto.
Tengo miedo. Voy a hacer uno de los mayores retos de mi vida. Y es que, como ya sabéis, mañana abandono a mi hermano y empiezo un viaje en el que voy a intentar hacer más de 150 kilómetros y recorrer tres países. No en coche o en bici o ni siquiera andando, sino en patines.
¡Ostras!
En patines. Bueno, y patines. Cada día cuelga en patines. Recorrerse varios países haciendo etapas. Hizo ya el Camino de Santiago, ha hecho un primer ensayo. Y le dieron...
¿Camino de Santiago en bici? En patines.
En patines se lo hizo y le dio la compostelana, le convalidan. Pues la
y
rueda
la,
ya
con y Jesús. La Lieja, Japón-Lieja también.
Sí. Pero eso si le quitas las ruedas a los patines, más duro todavía.
Claro, se lo voy a decir, que haga el volardo.
Más core. Sí.
Y colgando un volardo también. Y se va a hacer la vuelta al mundo, increíble, o sea, yo solo esto, no sé, recorrer el mundo se lo recomiendo a todo el mundo, salvo a una persona que no le hace falta recorrer el mundo porque lo tiene
ya
a sus
conoce.
Pies. Lo tiene a sus pies. Sheila Blanco.
Sheila Blanco presenta...
¡Qué buen arroyo!
¡Chan, chan, chan! ¡Chan!
¡Dale, dale, Sheila!
Bueno, pues hoy
despedimos
la temporada de Chan 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 con una playlist veraniega que he titulado Ensancha tu alma Max Mix 2026.
¡Uma!
Con gancho.
Hola.
Soy de cinta de casete.
Poco extremo duro.
Venga.
Necesitas un director comercial.
Vamos a empezar con Beethoven y una obra que por su carácter alegre y su velocidad podría acompañar una película de cine mudo. Su título completo es La furia por una moneda malgastada en un capricho. Venga, vamos a imaginar a un Charlot despotricando y buscando un penique por todas partes.
Sí, sí.
Ostras.
Este es el, ¿verdad?
Lo ves, lo ves,
¿lo ves?
Lo estoy viendo.
Lo ves ahí en blanco y negro a toda velocidad. Este es el rondó a capricho en sol mayor de Beethoven, conocida como La ira por un penique perdido. Es trepidante la obra, igual al intérprete le viene bien un buen café solo doble para tocarla. Venga.
Sí, perdió un penique y montó un...
Y montó la de en cirio. Venga, vamos ahora a escuchar una obra... Para calmar terrores nocturnos ocasionados por el calor, por el estrés. Bueno, esto es lo que padecía cierto conde de apellido imposible, Kaiserling, a principios del siglo XVIII. Así que este conde insomne le encargó a un tal Johann Sebastian Bach la composición de alguna pieza suave, amable, para que su clavecinista privado le tocase por las noches y así velar su buen sueño. Bueno, el clavecinista de este conde se llamaba Goldberg, Johann Goldberg.
Cuidado.
Y lo demás, pues es historia.
¡Ostras!
Bueno, esto es capaz de calmar fieras, personas, cualquier cosa. Es el famoso
arrullo, ¿eh?
El arrullo. Es el famoso aria de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ahora ya sabéis por qué se llaman así y de dónde viene esa inspiración. Venga, vamos con una pieza algo oculta, ensombrecida por su antecesora que se ha llevado toda la fama. Pero a mí me gusta más esta, quizá porque la he escuchado menos. Siempre hay que ir a contracorriente. El compositor Johann Pachelbel compuso su canon en re mayor junto a una giga. Vamos a recordar que un canon es una composición de varias melodías o voces, una principal y otras que van entrando de forma escalonada y hacen este efecto. Bueno, hemos arrancado desde la parte más famosa, digamos, del canon, más famoso también con este ya el tutti de los instrumentos, todos tocando juntos, pero a mí la parte que más me gusta del canon es esta, que está ya más al final. Como más, ¿no?, más melancólica. Bueno, pues como os decía, Pachelbel compuso este canon acompañado de una giga, una danza barroca alegre, con ritmo vivo. Y mucha gente conoce mucho más el canon que la giga, pero la obra completa es canon y giga en re mayor. Y es que la giga suena así de maravillosa. Me cuesta a mí cortarla. Venga, vamos a seguir con este Max Mix, música para ensanchar el alma. Y vamos con una obra para gente a la que le gustan las sonoridades menos amables, más arriesgadas, más extrañas, como a mí. Erisati compuso 6 gonosienes, que son 6 piezas para piano enigmáticas a finales del 19, y se llaman así, gonosienes, término inventado por Satie, quizás porque apuntan a ese gnosticismo, a la búsqueda por conocer la espiritualidad profunda. Dejaos conmover con esta Gnosien número 6, cuya indicación de carácter, ojo, es que hay que tocarla con convicción y con una tristeza rigurosa.
Sí que es un poco bajonazo, ¿eh?
Sí, ya sabía que a ti no te iba a gustar
Vamos allá arriba.
Con tristeza rigurosa.
A mí me parece fantástico ese. Tristeza rigurosa. La conocí en número 6 de Satie. Ahí queda. Bueno, vamos a seguir con una obra de Mozart, que esta sí te va a gustar, Carles. Cuyo sentido del humor no tenía fin y decidió componer una obra parodia hacia los compositores malos de su época. La tituló Una broma pesada. Es una sátira llena de errores a propósito, con cambios de dinámica random, como se dice ahora, modulaciones incorrectas para la época, en definitiva, pifias intencionadas para regocijo del genio austriaco. Bueno, es una obra divertidísima. Esto es este es el cuarto movimiento del presto, pero
pa burlarse
de los otros.
Pero hay que conocer los códigos de la pifia. Pero que era una bicharraca, Mozart.
Bueno, era para echarse unas risas, pero bueno, hay que escucharla entera. Esta es Una broma pesada, así se llama. Oye, nos vamos a despedir con una obra que parece un himno de un país que podría sonar en un mundial. Es curioso, ¿eh? No, la música ya sabéis que saca el lado más patriótico de la gente y esta obra también, porque es solemne, tiene tonalidad mayor, como todos los himnos, es animada, de ritmo, quizás un poco más animada de lo que suelen ser los tempos de los himnos que estamos escuchando ahora tanto, pero tiene la epicidad de los himnos tradicionales y por eso nos vamos a ir escuchando Vivaldi y su gloria. Y yo por Vivaldi sí me pongo la manita en el pecho.
Thank you.
La tierra de los héroes.
Mira, mira cómo entra.
Bueno, pues el último chan 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 de la temporada, Sheila.
Sí.
A pasar un feliz verano.
Igualmente, muchas
y el equipo
gracias.
De Todo por la Radio, mañana otra vez aquí, que esto no se acaba todavía, ¿vale?
Muy bien,
venga,
adiós, hasta mañana.
Capellote.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.